COPE Extremadura.
Estar informado.
En Extremadura no se habla de otra cosa. La apertura de diligencias contra David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El sindicato Manos Limpias es el que ha denunciado por delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, tanto a David Sánchez como al presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Precisamente, el propio Gallardo es el que ha salido a la palestra para decir que está muy tranquilo ante la denuncia.
Intenta quebrar temporalmente, bueno, la reputación de una persona, en este caso la mía, por ser secretario general, pero yo entiendo que eso va en las cartas del cargo y lo asumo. Lo que no me van a quebrar es las ganas, el interés por seguir trabajando por Extremadura, y en ese sentido en política no hay nada casual y por lo tanto no me preocupa en absoluto.
También reacciones desde la Junta de Extremadura, que espera que se empiecen a dar las explicaciones sobre el asunto. La portavoz del gobierno es Victoria Bazaga.
Nosotros respetamos la acción de la justicia, lógicamente, y el Estado de Derecho y la independencia de los jueces, que van a ser los que realmente decidan qué es lo que ocurre. Lo que sí mostramos nuestra gran preocupación por asuntos que rayan directamente al presidente del gobierno y al presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, ¿no? Hubiera sido bueno, y en democracia es muy importante la transparencia y las explicaciones, y son pertinentes y sanas, y esperamos que hasta ahora no se han dado, que se empiecen a dar ahora.
Y reacciones también desde Vox, que ha solicitado personarse en calidad de acusación popular en este caso. Hola, son las 7:51. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido y esto es La Linterna de COPE. Enseguida te cuento más cosas antes del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles en Extremadura cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas matinales en las sierras del sur que pueden ocasionar algún banco de niebla aislado y con intervalos de nubosidad de evolución, sin descartar chubascos débiles y ocasionales, preferentemente en el este, ocasionalmente acompañados de tormenta. Las temperaturas no van a experimentar cambios. Los termómetros marcarán entre 14 y 32 grados en la provincia de Badajoz, 15 y 28 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
7:53, sigues en La Linterna en Extremadura. Te contamos que una pequeña parte del techo de escayola de la zona del pasillo de acceso a la cafetería y a otras dependencias del Hospital Materno Infantil de Badajoz se ha desprendido en la mañana de este martes. La zona se encuentra acotada y ya se han comenzado los trabajos de reparación del desperfecto, según nos comunican desde el SES. Y atención, porque hay cambios en las rutas aéreas desde el aeropuerto de Badajoz. Habrá una frecuencia semanal más a Barcelona, posiblemente a finales de semana, pasando de 4 a 5. Y se pedirá ampliar la permanencia en Madrid, adelantando la salida de Extremadura y retrasando el regreso desde la capital de España. Además, se pone en foco el foco en la falta del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz, una circunstancia muy demandada por la Junta, que también ha señalado el aumento del coste del servicio.
Este importe aumenta respecto al anterior contrato para hacer frente, por un lado, a los fuertes incrementos de costes, ha habido especialmente de los combustibles como consecuencia de la guerra de Ucrania, y por otro, debido al incremento de una frecuencia semanal adicional, pasando de 4 a 5 frecuencias semanales. Una ruta que está experimentando una fuerte demanda con ocupaciones medias que superan el 80%.
Por cierto, que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este martes en el Senado el nuevo mapa concesional estatal de autobuses planteado por su departamento y ha recordado particularmente a Extremadura, una de las regiones más contrarias a la propuesta, que conectar municipios dentro de una región es competencia autonómica. Escuchamos precisamente a Puente.
Pero ustedes no entenderán muy fácilmente que si hacemos una línea Madrid-Plasencia o Madrid-Badajoz de autobús, si paramos en cada pueblo de cada comarca, de cada localidad, es que esa línea ni es competitiva ni responde al interés que tiene que defender el Ministerio de Transportes.
La Junta de Extremadura ha reclamado la convocatoria de la Conferencia Sectorial del Transporte para abordar la propuesta ministerial y la semana pasada reunió a medio centenar de alcaldes y ediles para recabar apoyos contra la iniciativa que, según el Ejecutivo extremeño, afectará a 164 municipios y dejará aislados a 126. Y cambiamos de asunto. Extremadura cuenta con un nuevo descubrimiento arqueológico. Hace unos días, tras finalizar la sexta campaña de excavaciones, se dieron a conocer importantes hallazgos en Casas del Turuñuelo, en Guareña. Pues bien, hoy se ha anunciado el descubrimiento de la primera escritura en este yacimiento tartésico. Se trata de un abecedario, el tercero paleohispánico del que se tiene constancia hasta la fecha. Por esta razón, Esther Rodríguez, investigadora del CSIC, valora positivamente el hallazgo.
Este hallazgo pone en evidencia, ¿no?, la existencia de escritura en el yacimiento de Casas del Turuñuelo y nos constata que, aunque ya sabíamos que existía escritura en el siglo V a.C., pues que esta escritura se está utilizando en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Además, su hallazgo, ¿no?, el hecho de que sea el tercer abecedario que se documenta hasta la fecha en el suroeste de la península ibérica, bueno, pues suma un ejemplo más que ayudará sin duda a comprender y a estudiar las escrituras paleohispánicas.
Un descubrimiento importante que servirá como atractivo para nuestra región y que, como curiosidad, ha sido una sorpresa para los propios investigadores por la manera en la que se ha hallado.
La verdad que incluso este hallazgo nos ha sorprendido a nosotros mismos, ¿no? El jueves pasado dábamos a conocer los resultados de la sexta campaña de excavaciones, dábamos por cerrado el trabajo de campo y comenzaba, bueno, pues el trabajo de laboratorio de estudiar los materiales. En realidad fue gracias al investigador Joan Ferré que nos alertó, ¿no? Al ver la noticia, nos alertó de la presencia de símbolos que podían, o de signos que podían identificarse con letras, ¿no?, con escritura.
Y te hablamos ahora de Maribel Nogales, que ha sido reconocida como la mejor vendedora de la ONCE del año 2023 en Extremadura, un galardón otorgado por la organización que destaca el esfuerzo y la actitud de los trabajadores, así como su implicación con los clientes y la labor social de la organización. Nosotros hemos hablado con Maribel, que muy modestamente decía que no merecía el premio.
Bueno, lo sé, porque hay otros mejores que yo y no tengo ni idea. Yo no lo sé todavía. Yo estoy ahí, doy en una nube y no me lo creo. Hay mejores vendedores, más habladores. Yo soy muy cortadina y no lo sé todavía.
Maribel tiene 51 años y una discapacidad visual. Vende productos de la ONCE en Carrefour, en la carretera de Valverde, en la capital pacense. Después de 10 años vendiendo el cupón, todavía no ha conseguido dar ningún premio superior a los 1.000 euros, pero espera dar el gordo alguna vez. Y lo que preocupa en Extremadura es la eficacia de las pulseras telemáticas destinadas a garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Es la denuncia que ha realizado la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer. Pero ¿por qué fallan estas pulseras en nuestra región? La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, lo aclara.
Falla mucho cuando la distancia, el alejamiento que se pone, es inferior a 500 metros. A partir de 500 metros sí tiene un resultado óptimo, pero si la distancia que debe guardarse es inferior a 500 metros y en nuestra comunidad autónoma es muy frecuente órdenes de protección de menos de 500 metros por la dimensión de la población como tal y se pone menos distancia. En ese caso falla.
Miramos ahora a Cáceres, concretamente a la plataforma Una Extremadura Digna, a la que no le han gustado las declaraciones del alcalde en las que decía que Cáceres es una ciudad taurina tras el éxito de los dos festejos de la Feria de San Fernando. El portavoz de esta plataforma ha propuesto al alcalde un referéndum vinculante sobre la celebración de estos festejos en la ciudad y sobre todo si reciben dinero público. Óscar Pérez.
Si tan convencido está Rafael Mateos que es un acierto la vuelta de la fiesta taurina a la ciudad de Cáceres, pues que haga una consulta a los cacereños y la cacereña en un referéndum vinculante sobre la celebración de estos festejos taurinos en la ciudad de Cáceres, que están subvencionados con dinero público.
Bueno, pues ya veremos lo que saldría, ¿eh? A lo mejor se lleva alguna sorpresa. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.